Bueno, estamos hablando sobre la segunda venida de Cristo. Como siempre mencionamos, hermanos, cuando hablamos del arrebatamiento de la iglesia, no hablamos de la segunda venida de Cristo. Y tampoco menos podríamos sugerir la idea de tres venidas, ¿cierto? La primera venida, la segunda cuando nos venga a buscar y la tercera cuando Él viene en poder y gran gloria. No, la Biblia habla claramente de dos venidas, la primera venida y la segunda venida de Cristo. Ahora, en nosotros ver claramente en la Biblia que hay dos venidas, una cuando Cristo viene revestido en humillación, viene a morir por nosotros, Él no viene a establecer su reino, sino que viene a morir por el pecado de su pueblo, y ciertamente el pecado de nosotros. Cuando hablamos de su pueblo, perfectamente podemos decir el pueblo de Israel, pero también nosotros, el pueblo que se llama la iglesia. Como dice Pedro, un pueblo que no era pueblo, pero que ahora por gracia hemos sido llamado pueblo. Él murió por nuestros pecados, hermanos, por los redimidos de Israel y por los redimidos de la iglesia, y eso lo hizo en su primera venida. Su sacrificio no fue en vano. No va a haber un segundo sacrificio. La Biblia dice claramente que por un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados, a los escogidos. Ahora, en la segunda venida de Cristo, Él viene definitivamente como Rey de Reyes, como lo vamos a ver, como Señor de Señores. Él viene a reinar, Él viene con una espada, Él viene con un cetro y va a regir las naciones con vara de hierro, como dice la Escritura. Pero no por eso vamos a negar un hecho intermedio que aparece claramente establecido en la Biblia, que es el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Ahí es donde nosotros tenemos que detenernos. Estuve estudiando un artículo, obviamente, que habla de esto, pero que de alguna manera caricaturiza nuestra posición de creer que las dos venidas de Cristo tienen un hecho intermedio que se llama el arrebatamiento de la iglesia. ¿Ya? Entonces se nos dice que nosotros creemos en tres venidas de Cristo, es decir, la primera venida de Cristo que estábamos hablando, cuando Cristo viene a morir por nosotros, la segunda en el sentido del arrebatamiento y una tercera o supuesta tercera cuando Él viene en poder y gran gloria. Pero no es eso lo que se enseña, para que siempre distingamos que la enseñanza es clara y es solo una. Solamente hay dos venidas de Cristo, la primera y la segunda. Pero eso no niega, hermanos, lo que hemos estado estudiando, que este hecho intermedio de la iglesia, y todo parte de eso, hermanos, en reconocer que la iglesia no es Israel, no es la continuidad de Israel, sino que es un pueblo que aparece, voy a decirlo así, fuera de los marcos de las profecías bíblicas. Acuérdense que ningún profeta vio este pueblo. Se veía, ¿no es cierto?, que el Señor iba a levantar algo que iba a llamar a celo al pueblo de Israel. Ya lo dijo Moisés en el tiempo de la salida de Egipto, que cuando el Señor le revela a Moisés, en Deuteronomio aparece eso, que Israel iba a ser producto de un celo que Dios iba a permitir, bendiciendo a otro pueblo. Pero esas profecías venían inclusive del tiempo de Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente en Israel. Por lo tanto, este pueblo que aparece, así de manera súbita lo vamos a decir, que es la iglesia, así como aparece, así también desaparece. Entonces nosotros vemos este pueblo peregrino que está en un hecho intermedio y que va a ser sacado, mejor dicho, de manera intermedia. Y eso va aclarando, hermanos, que nosotros no hablamos de tres venidas. A veces se confunde un poco. Bueno, los que quieran confundirse siempre se van a confundir. Pero algunos dicen, ustedes enseñan la segunda venida en dos fases. ¿Lo ha escuchado? Y no estaría mal, hermanos, porque es parte de ese proceso hasta su segunda venida. Pero eso les suena como argumento de decir, ¿dónde aparece en la Biblia esas dos fases? Pero nosotros lo decimos de manera categórica. Solamente hay dos venidas de Cristo y entre ellas un hecho intermedio que se llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora nos hemos centrado en estas últimas reuniones solamente en el acontecimiento final de estos estudios, es decir, la segunda venida de Cristo, para observar algunos elementos. Como ustedes saben, hemos estado estudiando los hechos intermedios también. Hemos estado estudiando el aparecimiento del anticristo, el tiempo del juicio, el día del Señor, todo lo que significa el escenario de engaño, que quiero que lo podamos abordar un poquito hoy día. Pero recordemos que hace ya una semana estamos hablando de la segunda venida de Cristo. basado ciertamente en 2 Tesalonicenses capítulo 2, verso 8 al 12, que ya lo hemos citado varias veces, donde dice que él, cuando él vuelva, ¿cierto?, destruirá al anticristo con el resplandor de su venida. Acuérdense que estuvimos hablando del inicuo, del anticristo, y aquel que va a engañar. Por eso quiero que mencionemos un poco eso, para entender cómo va a ser el escenario cuando Cristo vuelva. Toda una humanidad engañada, y vaya que la humanidad es vulnerable al engaño. Dice: entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el resplandor, con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida. Ya, eso es lo que hemos mencionado. El resplandor de su venida. Esa palabra original, resplandor, es epifanía, como lo hemos dicho, una venida en gloria. Una venida evidente, no es una venida como el arrebatamiento de la iglesia, solamente los creyentes nos vamos a dar cuenta que Él vino a arrebatarnos, sino que una venida espectacular. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis 1.7. Ahora, la palabra venida es parusía, es decir, Él destruirá al anticristo con la epifanía de su parusía, es decir, con el resplandor de su venida, así es traducida al español. Esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Y usted se preguntará, según lo que estuvimos estudiando, ¿dónde está el arrebatamiento en este trozo que hemos leído de 2 Tesalonicense? En el versículo 1, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y nuestra reunión con Él, eso hace mención a 1 Tesalonicense, como lo vimos, capítulo 4, versículo 16, cuando dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatado juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Nunca olvidemos, hermanos, la precisión de lo literal de las Santas Escrituras. En su segunda venida el Señor viene hasta la tierra. Él viene y pone sus pies en la tierra. Pero en el arrebatamiento de la iglesia, como lo dice Tesalonicense, Él no viene a la tierra, sino que solamente en el aire, en las nubes, ahí nos juntamos con Él, ahí nos saca de la tierra, para posteriormente venir a reinar, como lo dice Apocalipsis 20, por 1000 años. Muy bien. Mateo 24, hermanos, es lo que nos tiene ahí centrados en el análisis, entendiendo, hermanos, que aquí están las señales del fin. Y hemos visto un elemento muy interesante, muy clarificador respecto al escenario final. El escenario final, hermanos, no será un escenario de avivamiento, como muchos dicen y reclaman, sino que será un escenario de engaño. El Señor responde a las preguntas de sus discípulos: ¿cuándo serán estas cosas? Es decir, ya lo hablamos, la destrucción de Jerusalén, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y Él responde en el versículo 4 de manera categórica: mirad que nadie os engañe. Hermanos, muchas veces el engaño parece verdad. Y si nosotros no estamos sintonizados con la Escritura, nosotros podemos sucumbir, como lo dice ahí claramente el versículo 24, usted lo puede ver, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, mire cómo dice, si fuere posible, aún a los escogidos. Si es que saliera la duda, ¿el pueblo de Israel, siendo escogido de Dios, podría ser engañado? Por supuesto que sí, y de hecho va a ser engañado. Acuérdense ustedes que el capítulo 18 de Apocalipsis, el pueblo de Israel está enredado, ¿cierto?, en los tentáculos de la ramera, la gran ramera de Babilonia. Ahí el capítulo 18 habla de la destrucción de la ramera. Esta institución religiosa, obviamente comandada por el catolicismo romano, será destruido por el Señor antes que nuestro Señor se una para siempre en un santo matrimonio con su esposa, la iglesia. Y ahí vemos que el Señor le dice: salid de en medio, pueblo mío. Es decir, el pueblo va a ser engañado a tal punto que va a estar enredado entre, ¿no es cierto?, los tentáculos y las cortinas de humo de esta iglesia falsa, de esta institución falsa. Por lo tanto, es muy importante como creyente, hermano, entender que el escenario mundial, que en lo que va a estar el mundo y que va a presenciar la venida de Cristo, va a ser un escenario de mucho engaño. Y el engaño es, lo podríamos definir de manera directa, es una imitación de la verdad, en que usted ve dos elementos que son prácticamente iguales. Acuérdense que Satanás se disfraza como ángel de luz. El anticristo dice que se hace pasar por Dios tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios y exige esa adoración. Entonces, vemos que el escenario es muy complicado y ya lo estamos viviendo. Nosotros entendemos que esta porción está dirigida directamente a Israel, pero sabemos que ya en la antesala que estamos viviendo nosotros tiene estas características de engaño, de apostasía, de sutilezas que tenemos que nosotros siempre estar abordando. Entonces, ¿qué quiero resaltar en este tema? Es lo que dice el versículo número 27. Después de todo este escenario engañoso, hermanos, que aparentemente establece un Cristo que ya vino y que establece la paz, acuérdense ustedes que Mateo 24, 27, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, porque donde quiera que estuviese el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Este es el gran campo de batalla, hermanos, que habrá ahí, en Jerusalén. Entonces nosotros cuando vemos un escenario tan claramente engañoso el día de hoy, donde los buenos pasan a ser los malos y donde los malos pasan a ser los buenos. Por ejemplo, si nosotros hacemos una gran encuesta, ¿qué le parece a la gente? ¿Qué opina la gente acerca de Israel? ¿Qué le dice la gente? No le va a hablar cosas positivas de Israel. Entonces, ¿quiénes van a ser el punto número uno, el enemigo de todo ahí, de todo el mundo y de la paz mundial va a ser Israel? Todas las naciones se van a reunir en torno a Israel y va a haber una gran batalla, y ya lo vamos a leer. Entonces, cuando habla en el versículo 28 de aquí, ahí va a haber un cuerpo muerto, está haciendo relación a una gran mortandad que va a haber en Israel y allí se juntan los buitres, los carroñeros, eso es lo que está diciendo en el versículo 28. Y ahí es donde rompe ese escenario, hermano, de destrucción, con todas las superpotencias que ya se están preparando para luchar contra el Cordero de Dios, esto es increíble, y el Señor los destruirá. O sea, ¿quién va a poder hacer frente al Salvador? Es una estupidez, hermano. Pero debemos recordar que la Biblia lo dice, y lo vamos a leer, que las superpotencias, que los reyes de esta tierra, se están preparando para batallar contra Cristo. O sea, eso nadie lo dice porque de manera directa es una noticia totalmente irracional. Como lo vimos la semana pasada, hermanos, en Zacarías capítulo 14, no sé si lo vimos la semana pasada este punto, pero es muy importante esta profecía de Zacarías, nos aclara, nos clarifica y nos separa nuevamente esta idea de que el arrebatamiento de la iglesia es lo mismo que la segunda venida de Cristo. Zacarías 14 dice, versículo 1. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos tus despojos, tus desechos. Ya lo hablamos eso, ¿cierto? El día de Jehová no es un día en particular de 24 horas, es un periodo, ¿ya? Muy brevemente, haciendo una panorámica muy, muy resumida, nosotros, hermanos, entendemos que una vez que la iglesia sea arrebatada, el escenario mundial se reordena comandado por un personaje que se llama el anticristo. Y en consonancia a lo que dice Apocalipsis capítulo 6, el anticristo irrumpe en el escenario mundial, dice ahí, montando un caballo. ¿Se acuerda que lo leímos? Un caballo blanco. ¿Por qué? ¿Por qué caballo blanco? Porque como Satanás siempre ha querido usurpar el lugar de Cristo, imita al caballo blanco que aparece en Apocalipsis 19. Por lo tanto, engaña a todas las naciones y entrega la, comillas, muy en comillas, la aparente paz que todos, incluyendo nosotros ahora, anhelamos. Pero nosotros sabemos que el hombre no va a poner la paz verdadera, sino que una paz falsa. Gracias al Señor que nosotros esperamos al príncipe de paz. No esperamos en una paz efímera, en una paz política. Por eso, muy de paréntesis, pero yo leo las noticias en estas elecciones de Brasil, Bolsonaro. Es el líder evangélico, hermanos. La iglesia politizándose, los pastores politizando la iglesia con un caudillo político, como que él va a poner la paz que nosotros anhelamos. Nosotros estamos viendo, hermanos, y esto es algo, estoy anticipando, pero nosotros vemos, hermanos, una polarización de las sociedades. Fíjese que yo no veía hasta hace unos años, en este mover del nuevo orden mundial, que obviamente tiende a aglutinar y a juntar, pero vamos entendiendo que esta unión siempre es efímera, siempre es aparente. Lo que tiene que permitir el Señor ahora, en este tiempo, y lo que estamos viendo en nuestro propio país, en todos los países, es una nueva polarización, es decir, bloques, muy polarizados, una sociedad polarizada. ¿Y sabe por qué? Porque después que irrumpe el anticristo, con una paz falsa, en el caballo blanco, y usted lo puede chequear ahí en su Biblia, en el capítulo 6, irrumpe otro caballo, otro jinete, un caballo bermejo, un caballo rojo. Y se le dio poder a ese jinete, a ese caballo, para que estableciese la pérdida de la paz. Y hay una frase muy interesante que la vamos a meditar en su oportunidad, dice, y se le dio ese poder, esa potestad, para que se matasen unos a otros. Los entendidos en las profecías bíblicas señalan que van a venir tiempos de guerras civiles. Es decir, personas de una misma nación se van a confrontar digamos, entre sí. Porque vemos una polarización que ya está ocurriendo. Nosotros estamos en la antesala de. Entonces todo está calzando con lo que está ocurriendo. Yo nunca me hubiese imaginado hace un par de años que la ultraderecha iba a tomar relevancia en medio del escenario del nuevo orden mundial. Es como atípico eso. Es decir, el nuevo orden mundial lo que quería es romper las barreras, ¿cierto? Y de hecho lo hizo. Los dos bloques, como lo hemos hablado, por un lado el capitalismo, el comunismo, se fueron juntando en una amalgama para establecer una aparente paz, pero todo es aparente. Y nuevamente resurgen las polarizaciones para que se cumpla la profecía de las guerras civiles que van a venir en el futuro, pero ese es otro tema. Ahora, volvamos a Zacarías 14. He aquí el día de Jehová viene y en medio de ti serán repartidos despojos. Mire lo que dice el versículo 2, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Este es un pasaje tremendo, hermano, del versículo 2, porque uno nuevamente entiende de que el soberano tiene todo el control. Él va a permitir todas las cosas. Solamente como paréntesis, cuando usted observa las profecías de Apocalipsis 6 y ve la apertura de los sellos, siempre aparece esta frase, y se le dio. Y se le concedió. Nada ocurre de manera azarosa por las circunstancias. Dios tiene todo el control de este itinerario futuro. Por eso es que uno descansa en él, hermanos. Porque estamos adorando nosotros y sirviendo a un Dios que tiene el control. No está fuera de control lo que está ocurriendo. Por eso es que nos oponemos tenazmente a que los evangélicos hagan un espectáculo público con payasos, con pancartas, como que si no sirviéramos a un Dios soberano. Es como decir, tenemos que darle una mano a Dios porque Él perdió el control de esta sociedad. Pero es absurdo, hermanos. Aquí usted ve en Zacarías 14:2 que Él va a reunir a todas las naciones para irse en contra de Jerusalén. ¿Sabe? Una de las cosas que a nosotros nos cuesta entender es que Él levanta las dificultades para que sus propósitos se lleven a cabo. Eso lo vemos desde el Génesis, hermanos. Lo vemos con todos los hombres de Dios, mujeres de Dios. Uno podría decir, si el Señor está conmigo, todo va a ir bien, ¿cierto? Todo va a estar ajeno a obstáculos. Pero no, hermano, vamos entendiendo que Él permite los obstáculos. Y cuanto más cuando hay un proceso de redención, hermano, en su pueblo. Es decir, esto que va a ocurrir en Jerusalén, porque allá va a ser el centro neurálgico de la batalla final, no está fuera de las decisiones soberanas. Él va a permitir, usted lo puede leer, Dios va a reunir a las naciones para irse en contra de Israel. Ahora, usted ve que el fermento antisemita, antijudío, porque ese es el escenario que nosotros estamos viendo ya, y va a ser el escenario que va a ser espectador de la venida gloriosa del Salvador, es un escenario antijudío, hermanos, antijudío. Y es increíble cómo este antisemitismo, esta idea antijudía, no solo ha cautivado las mentes de los hombres naturales, sino que de la propia iglesia. Nosotros, si vemos, hacemos un análisis, la mayoría de la iglesia no habla de Israel. Porque para ello Israel ha sido desechado, no es el pueblo de Dios. Entonces ya hay un criterio antisemita, y ese criterio antisemita viene básicamente de los llamados o mal llamados padres de la iglesia. Los padres de la iglesia echaron a andar esta idea de odio a Israel. Entonces, Todo esto es un fermento, como se dice, un fermento que va a dar a luz, ¿cierto? Ese escenario final, por supuesto, permitido por Dios, que va a ser la batalla final ahí en Jerusalén. Cuando Jerusalén, cuando Israel esté pronto a ser, como decía un hermano hace muchos años, ser echado a la mar, ser destruido definitivamente, acuérdense que por ahí, por el año 2000 y algo, el primer ministro o presidente iraquí dijo, yo no me cansaré hasta destruir a Israel. No sé si se acuerdan, no me acuerdo el nombre, pero lo dijo literalmente. Yo no cesaré mis esfuerzos hasta que Israel sea destruido. O sea, todas las naciones que rodean a Israel quieren destruirla. ¿Usted se ha preguntado por qué no la han hecho? ¿Qué permite o qué impide, cierto, que lo hagan? Usted ve el mapa, de repente toma el mapa así y uno ve, así Israel, frente a unas naciones poderosas, las superpotencias, que lo único que quieren es destruir a Israel. La única respuesta racional, para nosotros más que racional, de convicciones bíblicas, es que Dios está con ese pueblo. Y Dios va a permitir todo lo que va a pasar. Ahora, cuando Israel esté pronto a ser destruido, ahí aparece este caballo blanco, el verdadero, el de Apocalipsis 19, que lo vamos a ver. Mire lo que dice el versículo 3. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Note usted que Cristo no solamente ahora llega al aire, a las nubes, sino que pisa la tierra. Esto es lo que siempre tenemos que diferenciar, hermanos. El arrebatamiento es un hecho intermedio. Nosotros vamos a ser cuestionados mucho. ¿Ustedes creen en tres venidas? No, nosotros no creemos en tres venidas. Creemos en dos venidas. Una, cuando Cristo viene revestido en humillación, y la segunda, cuando Él viene en gloria. Pero el Señor previamente viene a buscar a su pueblo, viene a buscar a su iglesia, viene a buscar a su esposa. Pero aquí lo que estamos viendo no es el arrebatamiento de la iglesia. Dice que los pies se afirman, ¿dónde? En el monte de los olivos. Fíjese que eso tiene armonía plena con lo que dicen los ángeles en el capítulo 1 de Hechos. Vamos a Hechos capítulo número 1, por favor. Hechos capítulo número 1. Vamos a ver un poco acá. Libro de los Hechos, capítulo número 1. Vamos a leer un versículo y después vamos a analizar un poco el contexto para comprender. Versículo 11. A los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como la habéis visto, como la habéis visto ir al cielo. Bueno, la pregunta es, ¿dónde estaban acá los discípulos cuando ocurrió esta escena celestial y los ángeles y estos varones, como dice acá, de vestiduras blancas, les hablaron? ¿Dónde estaban? Miren lo que dice el versículo 12. Dice, entonces significa luego de lo que ocurrió, volvieron a Jerusalén, ¿desde dónde? Desde el monte que se llama del Olivar, es decir, del monte de los olivos. El monte de los olivos es el monte donde Cristo se reunía con sus discípulos. Es el monte muy cerca de allí donde estaba el huerto de Getsemaní. Acuérdense que ahí el Señor padeció como hombre, ¿cierto? De una manera terrible que lo hemos estado recordando. Es decir, desde el monte de los olivos el Señor es tomado. Y al monte de los olivos el Señor volverá, según lo que dice Zacarías 14, y afirmarán sus pies, ¿quién? El monte de los olivos. Mire, aquí hay algo muy interesante que debemos nosotros mencionar. Mire lo que dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? ¿Quiénes se habían reunido? Los discípulos, los que le habían contemplado resucitado, el Señor resucitó. Y es muy interesante enfatizar la resurrección corporal, ¿Quién se aparecía a los discípulos? No era un fantasma. Algunos herejes del primer siglo o del segundo siglo a través de la historia siempre han negado dos elementos básicos de nuestra fe. Una es la deidad de Cristo y otro la humanidad de Cristo. O sea, en el primer siglo el apóstol Juan ataca pero frontalmente y le llama anticristo a todo el que niegue que Cristo vino en carne. Por eso que comienza su epístola diciendo lo que hemos visto, no solamente visto, sino que oído y palpado, tocado. Tiene que ver con lo material. Cristo resucitó en carne. Un cuerpo extraordinario, sin duda, porque acuérdense que el mismo Juan, ahí en el capítulo 19 de su evangelio, dice que cerrada la puerta, el Señor aparecía en medio y decía, paz a vosotros. Es decir, un cuerpo que tenía propiedades que nosotros no podemos entender, sobrepasaba la materia que nosotros conocemos. No lo sugiero que haga las pruebas, hermanos, porque se va a llevar sorpresa, pero el Señor Jesucristo irrumpía ahí a puerta cerrada, su cuerpo de gloria. Ahora aquí quiero enfatizar que Él estaba presencialmente con ellos y Él estaba próximo a ser ascendido al cielo para ya no verles más hasta su segunda venida en cuerpo, ¿cierto? Corporalmente, a eso me refiero. Ahora, ¿qué le preguntan ellos? Algo muy coherente a un judío. ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjense que era la oportunidad para que el Señor dilucidara toda esta problemática que hasta el día de hoy se ve inclusive en las iglesias. El reino ahora. Ahora es el reino. El Señor vino ya a establecer su reino. Pero nosotros vemos un concepto espiritual del reino, pero no vemos un concepto corporal del reino. Es cierto que nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo siempre ha sido Rey de Reyes y Señor de Señores, pero es necesario que se cumplan las profecías de que Él corporalmente venga a tomar el reino corporalmente. Acuérdense ustedes que las profecías no solamente aluden a una idea espiritual, sino que corporal, material. Yo le hacía una serie de preguntas, hermanos, la otra vez cuando veíamos ahí Lucas cuando dice que el Señor, por ejemplo, dice, el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La pregunta es, ¿se cumplió esa profecía de manera espiritual o de manera literal? De manera literal. Después dice, y he aquí tu pariente Elizabeth, más atrás, dice el versículo 32, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Literal. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob. ¿Por qué? Si todas las profecías anteriores se han cumplido literalmente, ¿por qué el reino va a ser espiritual? Ahí está la inconsistencia de aquellos que dicen que Cristo ya estableció el reino. No, hermanos. Él es Rey, Él es Señor de señores, pero aún no ha venido corporalmente a establecer su reino. ¿Cuál era la problemática de los discípulos? ¿Restaurarás ahora el reino de Israel? Porque Dios promete restauración del reino de Israel, un reino corporal, un reino material, un reino evidente, tangible. Entonces era la gran oportunidad para que el Señor le dijera, mire, olvídense de eso, yo ya establecí el reino en ustedes. De ahora en adelante ustedes construyan el reino, como hoy día se habla, ¿cierto? Ustedes son el reino. No le responde así, miren lo que dice el versículo 7. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. No les toca a vosotros saber el cronos y el kairos. No les toca saber a vosotros la cronología y las épocas. Eso es lo que está diciendo. Que el Padre puso en su sola potestad. Esto tiene consonancia con lo que dice Mateo 24 cuando dice, el día y la hora. Nadie la sabe, solamente mi Padre. Acuérdense que el Padre es el que tiene, dice el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24:36. Es decir, la potestad del Padre encierra ese misterio de los días, de los tiempos, del cronos y del Kairos. Es decir, si usted analiza la respuesta de nuestro Señor Jesucristo respecto a la pregunta de sus discípulos, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Él no les corrige, no les dice que el reino ya está, no les dice, ustedes son el reino, ustedes están mandados a construir el reino. No, no. Les dice, no les toca a ustedes este tiempo, porque es un evento aún futuro. Hermanos, de verdad, yo veo esto y lo veo más claro que echarle agua, como se dice, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que siempre le pedimos al Señor? Que nos dé sumisión a su palabra. Cuando nosotros somos revestidos de este don celestial que nosotros no tenemos en sí mismo, este don de ser sumisos a lo que dice, el Señor va revelando con más claridad y nos va permitiendo entender los tiempos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La tarea que Dios les da, les encomienda a los discípulos, no es reinar en la tierra, sino que predicar el Evangelio, presentar a Cristo como Salvador, aquel que murió por nuestros pecados, que se proyecta ciertamente al reino que será establecido en el futuro. Ese es el contexto de todo esto. Eso es lo que quería yo, podríamos ahondar más, pero ese es el contexto directo de lo que está pasando aquí en este escenario, en el Monte de los Olivos. El Señor le está aclarando. A ustedes no les toca este escenario del reino, pero sí les toca ser testigos, como le dice ahí en el versículo número 8, ¿cierto? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Acuérdense, testigo significa aquel que lleva el testimonio de la verdad. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí esa original significa Chile. ¿Ah? Hasta lo último de la tierra. Hasta aquí ha llegado el Evangelio, hermanos. Muy bien. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, la pregunta es, ¿qué cosa? Eso, lo que estamos leyendo. La tarea de ellos era esperar, la tarea de ellos era esperar ser embestidos de poder. ¿Se cumplió esa profecía, hermano, no? ¿Esa promesa? Claro que sí. En Hechos capítulo 2 se cumplió. Y de ahí en adelante comienza la historia de la iglesia. Y, habiendo dicho esto, dice, viéndolos ellos, fue alzado, note usted, fue alzado y le recibió una nube. Note que esta nube tiene una connotación inclusive en el Antiguo Testamento. La nube gloriosa, los judíos le llamaban la Shekinah. La Shekinah significa la gloria de Dios. Fue tomado en la nube que le ocultó de sus ojos. Versículo 10, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, yo me pongo en el escenario ahí, imagínense ver ese espectáculo glorioso de que su Señor, que lo pudieron tocar, confirmar que había resucitado, que aún después de resucitado comió con ellos, acuérdense que comió con ellos, fue alzado de una manera gloriosa, creo que todos hubiésemos quedado así, mirando al Señor, y dice entre tanto que él se iba. He aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. ¿A qué se referirá con estos varones de vestiduras blancas? Los mismos que aparecen en otros episodios de la Biblia. Son servidores, ministros de Dios, más bien conocidos como ángeles. Los ángeles les notifican, los ángeles les avisan, les informan lo que estaba pasando. Y ahí viene lo que habíamos leído delante. Los cuales, es decir, los varones vestidos de vestiduras blancas, también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Una profecía que aún no se cumple. ¿Cómo pueden decir que el reino se estableció si el Rey de Reyes y Señor de Señores aún no ha regresado? Avancemos un poco, hermano, o mejor dicho, bastante, a Apocalipsis 19 ahora, por favor. Veamos Apocalipsis 19. Apocalipsis 19, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, note, cada palabra se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Hasta aquí la lectura. ¿A qué se referirá o a quién se referirá este relato? Bueno, no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. Hay muchas escrituras que confirman que el personaje central de estos versículos es nuestro Señor Jesucristo. Él es el testigo fiel. Acuérdense que cuando estuvimos estudiando el tema de la verdad, Él demostró ser un testigo fiel. Cuando Él dice, ¿no es cierto?, lo que Él vio y oyó del Padre es lo que yo enseño. Mi doctrina no es mía, decía Él, sino de aquel que me envió. ¡Qué gran ejemplo para nosotros, hermanos, no hablar por nuestra propia cuenta, sino hablar todo lo que dice la palabra de Dios! Y si alguien dice, estás equivocado, no nos está diciendo a nosotros, le está diciendo la palabra del Señor. La responsabilidad no recae en nosotros, hermanos. La responsabilidad recae en aquel que cuestione la palabra de Dios. Nosotros qué tenemos que hacer es ser testigos fieles como nuestro Señor Jesucristo lo fue. Muchas veces, hermanos, eso es lo que a nosotros nos deja tambaleando cuando alguien quiere razón de lo que la Biblia dice categóricamente que es blanco o negro. Si la persona no le gusta el blanco o el negro, distinguirlos claramente ya es un problema de la persona con la Biblia. No es problema de quien enseña la Biblia. ¡Qué gran ejemplo de nuestro Señor Jesucristo! Dice acá, el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Viene montando el caballo blanco de un verdadero rey de reyes. Mire, el caballo blanco era usado como el caballo de aquel que venía a poner la paz en un escenario de bélico. ¿Ya? Es lo mismo que comentamos, digo lo mismo en cuanto al contexto histórico, pero no es el mismo cuando vimos Apocalipsis capítulo 6. Quiero solamente recordarlo. Capítulo 6 de Apocalipsis dice, y vi, en versículo 1, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos. El Cordero ciertamente es Cristo, ¿no? Lo dice el capítulo 5. Abrí uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré. Y he aquí un caballo blanco, fíjese, caballo blanco también. Y el que lo montaba tenía un arco, pero mire la diferencia. Y le fue dada una corona. Y salió venciendo y para vencer. Bueno, este caballo blanco, este jinete del caballo blanco, porta un arco, según varias profecías, Jeremías 49, 51, etcétera, hablan del arco como un elemento de poder. Es decir, ¿quién va a entrar en el escenario mundial? En este capítulo 6, versículo 2, es alguien que se hace pasar por el verdadero caballo blanco, el verdadero jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19, 11 al 13 que lo estamos analizando. Este es el anticristo, aquel que también irrumpe en un escenario polarizado como lo estábamos viendo, ofreciendo una paz, pero no es la verdadera paz, sino que una paz que tiene fecha de vencimiento. Pablo dice así, y recordemos las profecías, 1 Tesalonicenses 5, cuando dice, dirán entonces paz y seguridad. Oh, la gente va a estar feliz, esto es lo que queríamos, esto es lo que estábamos esperando. ¿Ves que estaban equivocados los que desaparecieron por ahí? Se lo llevó el diablo, no sé, ¿qué irán a decir, hermano? Se lo llevaron los marcianos, los reptilianos, alguien nos va a llevar. Estaban totalmente equivocados y por algo salieron. Y esta es la paz que esperábamos. Y entonces, dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La paz que se avecina al mundo, guiada por el anticristo, es una paz efímera, una paz que tiene caducidad. Pero en el capítulo 19, volvamos al capítulo 19, aparece el caballo blanco, pero el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Me gusta cómo los copistas lo pusieron con una letra capital, letra mayúscula, fiel y verdadero. ¿Cierto? Está resaltando la divinidad de Cristo. Cristo es Dios. El que viene montando ese caballo es Dios. Y con justicia juzga y pelea. Ahora dice en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego. Todo esto tiene que ver con una descripción de quién es el que monta este caballo. Fiel y verdadero significa aquel que estuvo con el Padre, el que tiene los mismos atributos del Padre. Yo y el Padre, uno somos. Nunca debemos dudar, hermanos, de que el Hijo tenía una misión de subordinarse voluntariamente al Padre. Quien murió en la cruz no es el Padre, sino que el Hijo. Y esa es una doctrina cardinal y que nosotros siempre debemos considerar. Nosotros oramos al Padre, dado que estamos estudiando la oración, oramos al Padre en el nombre del Hijo. Quien murió en la cruz no es el Padre, el que murió en la cruz es el Hijo. Y quien vendrá a buscarnos no es el Padre, el que vendrá a buscarnos es el Hijo. Esas doctrinas deben estar bien asentadas en nuestras convicciones, hermanos. Ahora, este personaje que aparece aquí, no cabe duda, es nuestro Señor Jesucristo, es el Hijo del Padre, pero tiene un título que dice acá, fiel y verdadero, ¿ya? Hay un pasaje que el Señor Jesucristo lo dijo y a mí me gusta mucho, y es una gran referencia para nosotros vivir y enseñar en esa perspectiva, cuando Él decía, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que habla, o el que busca la gloria de Dios, ese es verdadero y no hay en él injusticia. Entonces este fiel verdadero dice que sus ojos son como llama de fuego. El fuego siempre tiene esta connotación de justicia, hermano, de purificación. Es decir, nosotros vemos el concepto de la justicia de Dios, incluyendo su santa ira, en el fuego. Hermano, por eso que la condenación final, la sentencia final será el fuego eterno, que es un concepto de la justicia eterna de Dios. Muy de paso, los que niegan el infierno como una pena, ¿cierto? Pena capital eterna, niegan que la justicia de Dios sea eterna. Por eso que los testigos de Jehová no pueden entender eso y no aceptan, más que entender, no quieren aceptar que la justicia de Dios demande una condena eterna, porque la justicia de Dios es una justicia eterna. Por lo tanto, tiene una condena eterna. Entonces ellos dicen, no, aquí a lo que se refiere, ahí está cuando nosotros entramos en nuestra lógica, a lo que se refiere el fuego eterno es a la aniquilación de las almas. Esa es una interpretación, pero no es lo que dice la Biblia. La Biblia habla de un infierno, una llama que nunca se apaga. El fuego tiene esa connotación de juicio. Dice más adelante, versículo 12, y había en su cabeza no una sola corona, como el primer jinete, acuérdense, se le concedió una corona, se le dio una corona, ¿no es cierto? No, aquí muchas diademas. Capítulo 19, versículo 12, y había en su cabeza muchas diademas, muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Versículo 13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, ciertamente una clara alusión a su sacrificio en la cruz, y su nombre, ¿cuál es? El Verbo de Dios. Mire qué importante esto, el Verbo de Dios que aparece en Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Eso está en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, y en el versículo 14, ya que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el mismo Verbo que vino en su primera venida revestido de humillación, es el mismo que volverá como el Verbo de Dios en su segunda venida, pero en poder y gran gloria. Quiero que, ya el tiempo se nos fue, quiero solamente resaltar aquí lo que vamos a abordar Dios mediante la próxima oportunidad. Dice, versículo 19, y vi a la bestia, todavía anda dando vuelta a la bestia, acuérdense que el Señor viene y la bestia está ahí todavía, la bestia, el anticristo, el hombre de pecado, el inicuo, etcétera. ¿Qué más? A los reyes de la tierra y los sus ejércitos reunidos, mire lo que dice, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, lo que dice el capítulo 13, ¿se acuerda? Y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Lo mismo que dice el capítulo 20, versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban ya, ahí estaban ellos ya, ¿cierto? La bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces el escenario, hermanos, tremendo, espectacular, en el sentido de eventos o acontecimientos que sin precedente. Nosotros lo vamos a presenciar, pero no en un estado natural. Nosotros lo vamos a presenciar en un estado glorificado. Porque el Señor vuelve con sus santos. Y Él viene a poner orden, en orden todas las cosas. Viene a destruir a las naciones. Viene a dejar despojos en el pueblo de Israel. Y viene a redimir a su pueblo de Israel. Dios mediante, hermanos, si el Señor no ha regresado, seguiremos abordando esto, dando más antecedentes, y que el Señor nos ayude y nos motive a tener apetito por seguir, ¿cierto?, estudiando las profecías bíblicas, hermanos. Que el Señor bendiga su palabra.